Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Quiero hacerles un obsequio, el libro Los tesoros escondidos del lugar secreto. Quiero obsequiar, la iglesia quiere obsequiar, si ingresa a la página de iglesiadelaciudad.com.ar puede bajarlo gratuitamente. No sé si está en ebook, en PDF, yo ahí me confundo un poco, pero sé que usted puede descargarlo y tenerlo disponible. Es un libro, uno de los últimos libros que tenemos como iglesia, que le va a permitir ir más profundo en su relación con Dios. Si de verdad usted quiere ir más profundo en la relación con el Señor, este libro le va a ayudar. Por eso, Los tesoros escondidos del lugar secreto es un obsequio que queremos hacerle. Ingrese a la página, ponga a descargar y usted tiene el libro gratis en su propia casa. Dice Isaías capítulo 65, el fin del mundo es el título. Isaías 65, 17 dice, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Apocalipsis capítulo 21, verso 1, dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. ¿Hacia dónde cree usted que se dirige el mundo? ¿Cree usted que este mundo tendrá un final o será eterno? La Biblia nos da la respuesta. Dice en Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra dejarán de existir. En el Salmo 102, verso 26, dice, la tierra y el cielo se acabarán. En Hebreos capítulo 12, versículo 27, dice, todo lo creado será destruido. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, los cielos desaparecerán en medio de un estruendo espantoso y la tierra y lo que en ella hay desaparecerán envuelto en llamas. Sí, Dios prenderá fuego a los cielos y los cuerpos celestes desaparecerán envueltos en llamas. Entonces habrá nuevos cielos y una tierra nueva. La Biblia dice que nos estamos dirigiendo hacia un final irreversible. Dice que todo esto va a ser envuelto en llamas, todo va a terminar en fuego, envuelto en llamas. Cuando la Biblia dice que va a haber un gran estruendo, dice los cielos desaparecerán en medio de un estruendo espantoso, y luego dice que todo se prenderá fuego, ¿podrían ser estos los efectos de una bomba atómica? Quienes entienden de la materia dice que lo que produce la bomba atómica es un estruendo y fuego y prende fuego a todo lo que pasa por su camino. No lo sabemos. Especulaciones. Y cuando la Biblia dice que todo va a ser envuelto en llamas, ¿qué es todo? ¿Todo es todo el universo o es toda la tierra? ¿Es todo el cosmos o es solamente aquellas cosas que fueron afectadas por el pecado del hombre? No lo sabemos. Lo que sí sabemos con certeza es que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva y una nueva ciudad llamada Nueva Jerusalén. Dice Isaías capítulo 65, verso 18. Voy a crear una nueva Jerusalén. Será una ciudad feliz y en ella vivirá un pueblo alegre. ¿A qué pueblo se refiere? Cuando la Biblia dice de que una nueva ciudad va a ser creada, una ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén va a ser creada y que un pueblo feliz, un pueblo alegre va a vivir en esa ciudad, ¿a qué pueblo se refiere? A la iglesia. La Biblia se explica a sí misma. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 9. Se acercó uno de los siete ángeles y me habló así: ven y te voy a presentar la novia, la esposa del Cordero. Todos sabemos que se refiere a la iglesia. Y me mostró la ciudad santa, Jerusalén. Es decir, ven y te voy a mostrar la novia, te voy a mostrar la esposa del Cordero y me muestra la ciudad. ¿Por qué Juan relaciona en su visión la ciudad, la Nueva Jerusalén, con la novia? Porque es el lugar donde la novia, la iglesia, va a vivir eternamente, en la nueva ciudad, en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será el hogar de los hijos de Dios, pero también de los ángeles. Dice Hebreos capítulo 12, verso 22. Ustedes han tenido la dicha de poder subir directamente a la Jerusalén celestial, a la asamblea de un sinnúmero de ángeles felices que alaban a Dios. Y a una iglesia compuesta por hombres, mujeres y niños cuyos nombres están inscritos en el cielo. Y a los espíritus de los redimidos que ya están en el cielo, que ya han sido perfeccionados. Así que en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, en esa ciudad eterna, va a vivir Dios, va a ser su morada Dios con sus hijos, con la iglesia, con su pueblo y también los ángeles, que dice que están felices. ¿Por qué están felices los ángeles? Recuerda que en la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay alegría delante de los ángeles en el cielo. Es decir, la alegría del Padre es la alegría de los ángeles. Y el Dios, el Padre, va a estar alegre porque sus hijos, la iglesia, va a estar con él por toda la eternidad. La presencia de los redimidos del Señor en el cielo va a traer gran alegría y gozo hasta los ángeles. ¡Qué emoción! Pero además de la iglesia, los redimidos y los ángeles, dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén van a vivir otros habitantes. ¿Quiénes son esos que en la Biblia dice los espíritus de los redimidos? ¿Quiénes son en Hebreos 12, 23 los espíritus de los redimidos que ya están en el cielo y que ya han sido perfeccionados? Posiblemente se refiera a los santos del Antiguo Testamento que tuvieron que esperar para ser perfeccionados hasta que Cristo muriera en la cruz. No te olvides que la gente del Antiguo Testamento se salvaba por creer en el Mesías que iba a venir. Nosotros nos salvamos por creer en el Mesías que ya vino, pero todo se concentra en la cruz de Cristo. Ellos miraban hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás, pero todos, para ser salvos, apuntamos a un solo evento, a una sola persona, Jesucristo en el Calvario, en la cruz. Así que ahí está la Nueva Jerusalén. No sé, hay cosas que no le puedo explicar. ¿Cómo va a ser eso de que el mundo va a ser envuelto en llamas? ¿Si va a ser una bomba atómica, una bomba nuclear? No lo sé, mera especulación. Lo único que sé es que la Biblia dice que vamos hacia un final irreversible, que el mundo se va a terminar y que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva y una nueva ciudad donde van a vivir los redimidos, los hijos del Señor, junto con los salvos del Antiguo Testamento y los ángeles. ¡Qué cuadro tan maravilloso! Ahora, tengo otras preguntas que le hice al Señor, ¿no? En esa ciudad vamos a estar viviendo los redimidos, pero ¿con qué cuerpo? ¿Recuerdan que les expliqué que vamos a resucitar y que en el día de la resurrección nuestros cuerpos se van a unir al alma para estar en la presencia del Señor para siempre? Así que van a ser cuerpos glorificados. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, verso 42. Nuestros cuerpos terrenales son diferentes de los cuerpos que tendremos cuando resucitemos. Porque estos, los resucitados, no morirán jamás. El cuerpo que ahora tenemos se enferma y muere, pero cuando resucite será glorioso. Ahora es débil, pero cuando resucite será completamente fuerte. El cuerpo que tenemos, hermanos, se deteriora, sufre dolor, cansancio, enfermedad. Chocolate por la noticia, pastor. Y sí. Pero en cambio dice la Biblia que el cuerpo resucitado estará exento de toda molestia, hermano. Viste que te duele todo, te levantás y te duele el dedo, al día siguiente te duele el pelo y así, y la enfermedad. Pero aquel cuerpo resucitado dice que estará exento de toda molestia, porque el Señor mismo dice en Apocalipsis 21:4, secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, hermano. No va a haber más pena, no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza. No solo eso, Apocalipsis 22:3 dice, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa. El cuerpo resucitado no estará limitado al tiempo y al espacio. Hay quienes especulan y dicen que nosotros nos vamos a transportar de un lugar a otro con la velocidad de una luz, así como lo hacía el cuerpo resucitado de Jesús, que se les aparecía y se les desaparecía a los apóstoles, les aparecía en el aposento y se les iba. Y dice que quizás así nosotros hagamos lo mismo. Por último, dice Mateo 13:43, que los justos van a brillar como el sol en el reino del Padre. Que allá brillaremos porque la gloria del Señor, estaremos cara a cara con el Señor y entonces brillaremos por estar en su presencia. Pero reflexionando, ¿no brillan también los rostros de aquellas personas que van profundo en su relación con Dios acá en la tierra? ¿O necesitamos morir y resucitar y estar allá en la Nueva Jerusalén? ¿No dice la Biblia en eso en Isaías 58:8? Que el rostro brilla como brilla la aurora. Aquellas personas que van profundo en su relación con Dios tienen un brillo especial y todo el mundo se da cuenta. ¿Te acordás lo que le pasaba a Moisés, el que hablaba con Dios cara a cara? ¿Cómo le resplandecía qué cosa? El rostro. Dice Éxodo capítulo 34, verso 29, su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Y te acuerdas de Jesús, dice que los discípulos en Mateo 17:2, dice que sus discípulos vieron que la cara le brillaba como el sol. Y te acuerdas de Esteban cuando estaba siendo apedreado, Hechos 6:15, dice que su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Hermanos, aquellas personas que viven en la presencia de Dios, aquellas personas que van, están en comunión con el Señor, que van profundo en su relación con Dios, tienen, reflejan el rostro de Dios en su propia vida, el brillo de Dios en su propia vida. Y todo el mundo se da cuenta. Como también todo el mundo se da cuenta cuando una persona ha empezado a descuidar su relación con Dios. De De la misma manera que todo el mundo se da cuenta de si estás yendo profundo en la relación con Dios, también todo el mundo se da cuenta de si estás descuidando tu relación con el Señor. Jonatán, el hijo de Saúl, se dio cuenta de esto en la vida de su padre. En 1 Samuel capítulo 20, versículo 30, dice que el Señor le dice Jonatán a David, que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Hasta los propios siervos del rey Saúl sabían de que había un espíritu inmundo que lo estaba atormentando. Es decir, todo el mundo supo que este hombre ungido por Dios ahora ya no lo estaba. La única razón por la que no brillan los rostros de los creyentes es porque tienen poca relación con el Señor. Volvamos a la Nueva Jerusalén. La Biblia nos da la forma que va a tener esa ciudad. Dice que va a ser un cubo, que va a tener 2.220 kilómetros de lado. Imagínate, de acá 2.200 kilómetros al sur, la Patagonia. Ese va a ser el tamaño. Dice 2.200 kilómetros de largo, 2.220 kilómetros de ancho y 2.200 kilómetros de alto. Un cubo perfecto. La forma que va a tener la Nueva Jerusalén va a ser un cubo. Y era la forma que tenía el lugar santísimo en el antiguo templo. Un cubo. ¿Qué te dice eso? Eso significa que en la Nueva Jerusalén Dios va a ser su residencia. Eso significa que en la Nueva Jerusalén los redimidos van a estar con Él. Dice Apocalipsis capítulo 21 verso 3, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Será una ciudad tan grande como para alojar cómodamente a todos los redimidos del Señor. Es decir, no va a haber una casita al lado de la otra. No va a haber necesidad de medianera. Imagínate qué grande que va a ser. Con razón Jesús dijo en Juan capítulo 14 verso 2 que en el cielo hay lugar más que suficiente, hermanos. Y en la otra versión dice que Él fue a preparar mansiones celestiales. La mansión, el lugar, el espacio, no solo que va a ser grande, sino que vamos a gozar de la mismísima presencia del Señor. Estaremos cara a cara con el Cordero de Dios y con su Padre. ¡Qué extraordinario! Hay tantos detalles de lo que va a ser la Nueva Jerusalén. Juan vio la ciudad que estaba rodeada de un muro que tenía 12 puertas de jaspe, de perlas, vigiladas por 12 ángeles guardianes, y los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en ellos. ¿Para qué están los ángeles guardianes en el cielo? Porque solamente se les va a permitir la entrada a la Nueva Jerusalén a aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida, a los redimidos del Señor. Los guardianes, en los ángeles guardianes en la puerta, que solamente van a permitir la entrada a la Nueva Jerusalén de aquellos que habrán sido redimidos, salvados por la sangre del Cordero. ¿Cuántos detalles? Dice que la muralla estaba hecha también de perlas, de jaspe, y la ciudad entera era de oro, hermano. Había una calle principal pavimentada de oro. Y dice que no había necesidad ni de sol ni de luna, porque la gloria de Dios lo iluminaba todo. Dice Isaías capítulo 60 verso 19, ya no necesitarás que el sol brille durante el día, ni que la luna alumbre durante la noche, porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua y tu Dios será tu gloria, hermanos. Apocalipsis 22, 3 dice, verán su rostro, el rostro de Dios, y su nombre estará en la frente de los redimidos. En la eterna ciudad los redimidos van a ver a Dios cara a cara. Ya no va a haber tristeza, no va a haber luto, no va a haber muerte. En la presencia del Señor va a haber vida, vida en abundancia por toda la eternidad. Dale gloria a Dios. Qué espectacular va a ser ese cuadro, hermano, estar ahí con el Señor. Eso es lo que les aguarda a los redimidos del Señor. Una eterna ciudad con una compañía eterna, que es la eterna compañía del Señor. Qué maravilloso cuadro, la conjunción de Cristo y de su Padre. Y los redimidos del Señor en la nueva Jerusalén. Pero tuve un problemita. Me puse a pensar que la Biblia nos da las medidas exactas de lo que va a ser la Nueva Jerusalén. Qué cosa curiosa, ¿no? Que sepamos exactamente cuánto va a medir, que sepamos exactamente con qué van a ser construidas las puertas, que sepamos exactamente con qué va a ser construido y va a ser pavimentada la calle principal, que sepamos detalles como eso. Pero hermanos, ¿quién de nosotros conoce los recursos de Dios como respuesta a la oración? ¿Alguien sabe? ¿Conoce de los recursos ilimitados que Dios tiene para aquellos que oran con fe? Pues Jesús dijo que la oración de fe puede mover montañas. ¿Y entonces por qué no la practicamos? ¿No podemos razonar juntos acá? ¿De por qué no practicamos la oración? ¿Será por eso que vivimos derrotados? ¿Será por eso que esperamos que un hombre o un gobierno resuelva la situación en la que estamos? ¿Por qué tenemos tan poca fe? ¿Por qué no gozamos de una vida victoriosa como se nos prometió? ¿Por qué somos tan diferentes y vivimos de capa caída, derrotados, sin vivir una vida abundante como la que vivían aquellos primeros cristianos que tenían mucho menos recursos que los que tenemos nosotros? ¿Por qué no podemos vivir una vida victoriosa, hermanos? ¿Será porque no oramos? ¿Y no tenemos fe? ¿Será porque aquellos, los primeros cristianos, estaban ungidos por el Espíritu Santo y nosotros revestidos de filosofía humana? ¿Será porque ellos combatían el pecado y nosotros consentimos con él? ¿Toleramos el pecado? ¿Apañamos el pecado? ¿Protegemos el pecado en nuestra propia vida? ¿Será porque ellos se ocupaban de la oración y la predicación y nosotros de organizar eventos y mejorar la sociedad rociando la maldad con agua de rosas? ¿Será porque para ellos el mundo le era crucificado mientras que nosotros respetamos, valoramos lo que el mundo tiene y hasta lo deseamos? ¿Cómo puede ser que esos primeros cristianos hayan muerto a las pocas
pumpa y a los placeres, vivían crucificados a los placeres del mundo, y nosotros vamos detrás de las cosas que el mundo nos ofrece. Detrás, respetamos al mundo y deseamos sus títulos, su alabanza y sus honores. Me van a premiar. Y estoy postulado en el Grammy. ¿Será porque ellos esperaban en Dios y nosotros
en el gobierno de turno?
Qué tragedia, hermanos. Somos tan terrenales que ya casi no servimos para las cosas celestiales. Nos hemos vuelto inútiles para las cosas celestiales, porque somos muy terrenales. ¿Por qué no desatamos la ira del infierno? ¿Por qué somos el hazmerreír del diablo? ¿Por qué no estamos en la lista de los más buscados por el diablo? ¿Será porque aquellos primeros creyentes vivían con un corazón hecho un volcán, denunciando el pecado y volviendo la nación del poder de Satanás a Dios, mientras que nosotros morimos por un cargo eclesiástico y títulos religiosos? ¿Será porque aquellos eran famosos en las prisiones y nosotros en los púlpitos? ¿Será porque ellos sabían de oración y consagración, mas nosotros sabemos de promoción y de competencia? ¿Será porque ellos eran una incubadora de nuevos convertidos y nosotros somos un refrigerador de piadosos religiosos?
Piadoso entre comillas.
¿Será porque ellos eran hábiles en la fe y nosotros hábiles en estorbar al santo de Israel? ¿Será porque ellos eran diestros en unidad y nosotros somos siniestros en división? ¿Será porque Dios está siendo ignorado entre su pueblo, sus leyes quebrantadas, su nombre profanado, su libro olvidado y su casa convertida en un círculo de actividades recreativas? ¿Será porque ellos buscaban el poder de lo alto y nosotros el poder de los políticos? ¿Será porque ellos eran ardientes intercesores y nosotros diligentes consejeros? ¿Por qué tenían tantos nacimientos espirituales? ¿Será porque ellos estaban deseosos de engendrar y nosotros de viajar? ¿Será que ellos predicaban arrepentimiento, regeneración, santificación y nosotros el evangelio de la codicia y de la prosperidad? ¿Será que ellos eran maestros en oración y nosotros doctores en teología? ¿Será porque sus mensajes eran de vida o muerte y los nuestros están repletos de trivialidades y graciosos chistes que entretienen a la gente en lugar de salvarlas? Si nos dedicáramos a los negocios del reino, hermanos, como lo hacemos con los nuestros, el mundo estaría viviendo un despertamiento espiritual. Si nos esforzáramos por hacer avanzar el reino como nos esforzamos por hacer avanzar nuestro negocio, te aseguro, estaríamos en un avivamiento.
¿Será por eso que no podemos vivir vidas victoriosas? Y que vivimos derrotados.
Elías, el profeta Elías, sabía de los recursos ilimitados de Dios al poder de la oración. Ese hombre detuvo el curso de la naturaleza, hermanos, y puso en estrechez la economía de una nación. La economía de una nación se vino abajo porque este hombre oró. Oró y el cielo se cerró. Oró y la gente cayó de rodillas. Oró y volvió a llover. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y Dios dice, ¿dónde están los Elías de Dios? Que queremos el poder del profeta, pero no queremos sus destierros, no queremos su desierto, no queremos sus prisiones. ¿Dónde están los Elías de Dios? Esa es la razón por la que aquella primera iglesia sacudía el infierno y ponía patas arriba imperios poderosos. Y nosotros cruzamos los dedos esperando que el próximo gobierno nos saque del desastre en el que estamos, hermano. ¡Qué tragedia! Que hemos puesto la esperanza en el próximo gobierno. En lugar de poner nuestra esperanza en el único que puede sacarnos de la situación en la que estamos, que es Dios. ¿Te diste cuenta que no conocemos los recursos ilimitados de la oración? ¿Para qué saber cuánto va a medir la Nueva Jerusalén si vivimos derrotados, si vivimos una vida miserable? Cuando se nos prometió una vida victoriosa, una vida abundante. Hermanos, algo está fallando. Y lo que falla es que no tenemos comunión con Dios. Lo que falla es que hemos dejado caer la carpa del encuentro. Lo que falla es que el Señor nos espera cada mañana en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro y nosotros, autosuficiente, salimos a la calle sin haber estado con Dios. El Señor nos está esperando en ese lugar, en el lugar secreto, porque el secreto está en el lugar secreto. Hermanos, no hay sustituto para la oración, o la practicamos o morimos. Morimos ahogados en la desesperación, en la desesperanza, como vive la gente de afuera, que ante un mínimo anuncio de uno de los candidatos, ya el dólar se dispara. Hay una desesperación, hermanos. No caigamos en esa y vamos a caer en esa si nosotros abandonamos el lugar secreto. En cuanto abandones el lugar secreto y pierdas la fe en Dios, vas a entrar en la misma corriente de desesperación en la que está el mundo. Ni es el próximo gobierno, ni es su nombre, solamente Dios es tú. Salvación y mi salvación. Solamente Dios es la salvación de este país y la salvación de este planeta. Es solamente Dios. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor, y cierra tus ojos. No participemos de la cena sin decirle a Dios, perdóname. Porque yo soy de aquellos que no conocen los recursos ilimitados de Dios en respuesta a la oración. Porque yo no me he mantenido firme en el lugar secreto. Porque es verdad, pastor, mi fe tambalea y me hago eco de la desesperanza y de las noticias a mi alrededor. Porque mi vida no está anclada en Cristo Jesús. Porque si mi vida estuviera anclada en Cristo Jesús, sabría que Él no me va a abandonar, ni va a abandonar mi familia. Así que en esta mañana yo pido perdón a Dios por haber descuidado el lugar secreto. Dígalo. Te pido perdón, Señor, y te pido que me ayudes para que cada día yo aprenda a encontrarme contigo. La fe, mi fe se va a desarrollar en la medida en la que se estreche mi relación contigo. Así que en el nombre de Jesús, diga, tomo la decisión de volver al lugar secreto, de volver a levantar la carpa del encuentro. Tomo la decisión de levantarme más temprano para estar con Dios antes de salir a la batalla de cada día. Señor, hoy deposito mi esperanza y mi confianza en ti. Dígalo, tú eres mi única esperanza. En el nombre de Jesús.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.